Rediseñando la paternidad, porque a los hombres también nos gusta compartir con nuestros hijos, este podcast es para ti. Rediseñando la paternidad. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Rediseñando la paternidad. En esta ocasión, amigos, derivado del tema anterior que tuvimos la experiencia con nuestro buen amigo Jorge, surgió una necesidad para nosotros de tener como invitado a una persona que nos pudiera guiar, que nos pudiera dar una asesoría legal para poder entender o comprender más los derechos y las obligaciones que tenemos nosotros como padres. En esta ocasión me complace de sobremanera tener aquí con nosotros al licenciado José Luis Casillas. José Luis, bienvenido, muchas gracias.
Hola, muchas gracias, Cristian, a tu amable público, y gracias por la invitación.
Gracias, José Luis. Platícanos, José Luis, por favor, un poquito de tu currículum.
Bueno, básicamente, pues soy abogado egresado de la Universidad de Guadalajara. Cuento con una maestría en Derecho Procesal, y actualmente doctorando en la carrera de doctorado en Derecho. Ya casi por salir, quinto semestre. Soy socio director de la firma Casillas Abogados, donde vemos temas de derecho familiar y derecho civil, a grosso modo, pues.
Muchas gracias, José Luis. Doy la bienvenida a mi compañero de micrófono, que lo anunciamos con bombo y platillo. A partir de este momento se integra de manera formal al equipo de Rediseñando la Paternidad, mi amigo Jorge Núñez.
Muchas gracias, Cristian. Bienvenido, José Luis.
Gracias.
Gracias a todos los que nos escuchan. Pues derivado del programa y de la invitación anterior que se me hizo, recibí la cordial invitación a incorporarme a este gran equipo, y de aquí en adelante estaremos ayudando y aportando lo mucho, lo poco que se pueda. Un saludo para todos.
Muchas gracias, Jorge. Bien, José Luis, pues no perdamos más el tiempo, vamos a aprovechar estos momentos que nos regalas para poder obtener la mayor información como papás que nos preocupa. Veíamos ahí, lanzamos unas publicaciones en el Facebook, en la página de Rediseñando la Paternidad, donde le preguntábamos a los hombres en específico qué dudas tenían respecto de sus obligaciones y derechos como papás. Nos llegaron algunos correos también por ahí con varias dudas. Platícanos, José Luis, por favor, a grandes rasgos o de manera general, ¿cuáles son mis obligaciones y derechos como papá?
Bien, gracias, Cristian. Mira, antes de empezar con los derechos y obligaciones, como así lo señalas, me gustaría definir qué es la paternidad. La paternidad es la relación jurídica que existe entre el padre, el hijo, y en este caso los derechos y deberes que de la misma emanan, ¿no? Que son recíprocos en sí. La paternidad siempre es un tema muy importante, está previsto en nuestro Código Civil del Estado de Jalisco. ¿Y qué derechos o obligaciones devienen de esta situación, de esta relación jurídica? Primeramente quisiera hacer una acotación que realmente son derechos y son deberes. En vez de obligaciones, son deberes jurídicos. Te voy a explicar por qué. Las obligaciones normalmente nacen entre las personas a través de los contratos, de los convenios, y los deberes jurídicos son los que impone una ley, un ordenamiento, el Estado a través del Congreso, y este tipo de deberes jurídicos son los que se tienen que observar. A lo largo de la trayectoria de la legislación de México, de Jalisco, siempre se ha contemplado la obligación alimentaria. Por ejemplo, en una de ellas es la obligación alimentaria, y siempre se ha hablado de una obligación. Realmente las obligaciones no las debe de imponer el Estado, sino solamente deberes jurídicos porque observan una norma. Ahora bien, concretamente, este tipo de deberes jurídicos y derechos que se observan dentro de la paternidad, pues son de una índole muy amplia, sobre todo en el tema, por ejemplo, de convivencia con los hijos, de padres con hijos y de hijos con padres. El derecho es de los dos. En el caso de los padres, tienen que convivir con sus hijos, y los hijos tienen el derecho de convivir con los papás para que no se pierdan esos lazos paterno-filiales. Además de la convivencia, tenemos que también el derecho a verlos crecer, al derecho a... los hijos tienen el derecho de recibir alimentos, ¿sí? Y bueno, esos son de alguna forma los más centrales, pues, como dentro de la paternidad. Aquí habrá que hacer un análisis primeramente cuando la paternidad es cuando la paternidad se ejerce cuando tienes a los hijos y cuando la paternidad se ejerce cuando no los tienes. Entonces, ahí va cambiando un poquito.
Okay, José Luis. Muchísimas gracias, José Luis. Hablabas ahorita de la parte de alimentos y lo que coloquialmente conocemos como una pensión alimenticia y dentro de las preguntas que más tiene la gente o de las dudas que más genera es ¿esta pensión alimenticia solamente es para mis hijos o estoy obligado al pago de una pensión alimenticia también a mi pareja?
En el caso de, sí, en el caso de una separación, en el caso de una separación que papá esté fuera, que no viva con mamá y ni con los hijos, pues en este caso la obligación de pagar alimentos es para los hijos, es para los hijos, salvo pacto contrario. Si hubiera una disolución, un divorcio, por ejemplo, normalmente la ley señala que se tiene que ejercitar, se tiene que plasmar un convenio. Y se tiene que detallar el modo de subvenir de las necesidades de los hijos. Señala la ley que en el caso del cónyuge, en este caso, si así lo determinan en el convenio, se le puede pasar una pensión a la mujer. Sin embargo, la ley establece que en temas de, por ejemplo, de mutuo acuerdo, ambos renuncian normalmente a darse alimentos entre sí. La pensión solamente corresponde para los hijos, porque hay que tener en cuenta, amable público, todos, que hay deberes que nacen del matrimonio y hay deberes que nacen, en este caso, de los hijos. Cuando ya están separados, una pareja ya están separados, ya no están en el matrimonio, pues entonces dejan de existir estos deberes que nacen del matrimonio. Y uno de los deberes era la alimentación. Y la alimentación recíproca, tanto de padre a esposa, perdón, de esposo a esposa y viceversa, ¿no? Entonces, solamente es con los hijos.
Muchas gracias.
En gran relevancia enfocarnos en el tema de los derechos y las obligaciones derivados de la paternidad. Como bien lo apuntabas, como sociedad tenemos las nociones de que las obligaciones, pero en ello muchas ocasiones es más producto de una mala información y en muchas ocasiones cambia mucho lo que se encuentra plasmado en las normas. Considero que socialmente existe una escasa información sobre este tema y en cuanto a los derechos del padre. Recordemos que socialmente se crece como hijos de la mamá.
Así es, bien lo apuntas, Jorge, y me surge también la duda ahorita, José Luis, estos derechos y estos deberes, como bien lo apuntas, que no son unas obligaciones, ¿son renunciables en algún momento? ¿Puedo renunciar a ellos?
No se puede renunciar a un derecho o a un deber. Sin embargo, puede perderse o puede suspenderse. Sí, concretamente, por ejemplo, en el tema de los alimentos son irrenunciables. También en el tema de la convivencia, aunque yo quisiera en un momento dado decir, ya no quiero convivir con mis hijos, te dejo a todos los hijos y ya ni me busques, no me hagas nada. Pues en todo caso, ahí la madre tiene el derecho, por ejemplo, de solicitar ante un juzgado de que se pueda dar una convivencia y viceversa. Y el padre, en este caso aquí, que es muy común que hoy en día la madre se quede con los hijos y que el papá solamente sea un proveedor, pero que a veces, muchas veces, ni le permiten esa convivencia con sus hijos por virtud de que no me das dinero, no ves a los hijos. Aquí es algo muy importante, hay que destacarlo. Incluso en el caso, aunque no exista un pago de pensión alimenticia, el derecho, por ejemplo, de convivencia no se pierde. El derecho de convivencia es un derecho de los hijos. Está en este caso, los tribunales hoy en día están más expeditos, siempre, siempre verificando que no se vulneren los derechos de los niños. ¿Sí?
Muchísimas gracias, José Luis.
Sí.
José Luis,
Sí.
¿qué vía de pago es la correcta o la adecuada para hacer llegar la pensión alimenticia?
Ok. La vía de pago. Si hablamos de una vía de pago, voy a poner dos supuestos. Cuando se vive en un conjunto, cuando vive papá, mamá, en familia, todos, la vía de pago es a través de los alimentos por incorporación. Es decir, yo, papá, llevo el dinero a la casa y se lo entrego a mi esposa y ya mi esposa lo determina, lo resuelve. Pero cuando estamos hablando en un caso de una separación, que ya sea por separación, que solamente tuvieron un hijo y no se casaron o que se divorciaron, Entonces, la vía idónea es a través de un de la entrega, pero a través de un acuse, ¿no? Es decir, yo te entrego y tú me firmas de recibido. O que normalmente eso no se hace, porque no vas a llegar, le das el dinero y fírmame el recibito, como si fuera un recibo de renta. Es difícil. Lo más aconsejable, la vía más adecuada, cuando no hay pleito, no hay litigio, la vía más adecuada es que se deposite un número de cuenta de banco, a fin de que, en este caso, el que deposita, papá, si es el caso, está depositando, pues tenga un antecedente de estos traspasos, ¿no? Para fin de que el día de mañana no me lo vayan a demandar por incumplimiento de obligación alimentaria, ¿sí? Y en el caso de que haya un litigio, o en el caso de que mamá se niegue a recibir el dinero, porque sabes que no los ves, pero yo no quiero nada de ti, y hazle como quieras, entonces la vía adecuada es a través de una demanda de consignación de alimentos. Es decir, se tiene que acudir ante un juzgado de familia por medio de un abogado y hacer una serie de hechos diciendo a la autoridad que, en este caso, la madre de tus menores hijos, en un momento dado, se niega a recibir. Y entonces se consigna el dinero, se tiene que pagar mediante un billete de depósito ante la Secretaría de Finanzas, hoy Secretaría de Hacienda Pública, aquí en Jalisco. Y la cantidad que se va a pagar se deposita, te entregan un documento y ese documento se adjunta a tu demanda. El juzgado tiene la obligación de recibirte esa demanda de consignación de alimentos y tiene la obligación de notificarle al acreedor alimentario, en este caso representado por la madre, ¿no? Así
Okay.
es.
Oye, José Luis, ahorita me surge
Sí.
esta duda. Entonces,
Sí.
yo no puedo así como que decir, estoy cumpliendo con mi deber de alimentos hacia mis hijos y en lugar de darte dinero, voy y te hago un súper de la despensa para un mes.
Así es.
¿Es posible darlo los alimentos como en especie?
Sí es posible siempre y cuando quede registrado, por ejemplo, en un convenio. Es decir, que se obligue papá a decir, por ejemplo, en un divorcio, en un convenio celebran y sabes que te voy a entregar 3,000 pesos en efectivo cada quincena, ¿sí? Y te voy a hacer un súper demandado o te voy a dar una despensa que equivalga a 1,500 pesos al mes. Puede ser si quedó establecido, pero lo que en teoría, o sea, no es tan factible, es que normalmente, normalmente lo que debe de hacerse es entregarse el dinero y la madre es la que debe de administrar. Es cierto que hay casos que muchas veces la mamá, ese dinero que recibe, pues lo usa para todo, pero menos para los alimentos, o menos para las necesidades de los hijos, y eso se da uno cuenta, pues cuando va uno a visitar a los hijos, o le dice el cliente, ¿sabes qué, abogado? Pues yo voy a ver a mis hijos y veo que no tienen zapatos y yo ya le di para zapatos, veo que no tienen para los útiles, a mí me están volviendo a pedir dinero para útiles. Entonces aquí se tiene que ser muy, muy claro en ese sentido, porque lo que se da, y si lo que se da en especie muchas veces no atiende a las necesidades que realmente tiene un hijo. Y para analizar esa situación, uno tiene que vivir con los hijos. Y cuando papá no vive con los hijos, no sabe cuáles son las necesidades inmediatas. Aunque las pueda uno suponer, sin embargo, uno no sabe, ¿no? Hay papás que de plano suizo se apartan mucho y solamente saben que tienen que pagar, pero no saben si tienen tarea, no saben si tienen que ir a hacer proyectos o su ropa. Entonces, yo creo que es un tema que papá también tiene que estar involucrado mucho en el tema de las necesidades de los hijos, sobre todo estar en comunicación. Es muy importante cuando son ya hijos, por ejemplo, de 8, 10 años, 11, 12 años, que ya manejan celular, pues a través de mensajes, a través de llamadas, ¿verdad?
Así
Y
es.
cuando son pequeños, pues entonces un niño no, a veces no necesita tanto. Un niño necesita lo básico, ¿no?
Muy
Así
bien. Perdón,
es. Así es.
José Luis, derivada de la pregunta que hacía Cristian, que creo que muchos de los que nos están escuchando se van a sentir identificados, creo que al escuchar el término pensión alimenticia, tenemos ese concepto o ese conflicto muy, muy marcado, derivado de que el papá piensa que es única y exclusivamente para los alimentos, o la mamá lo puede interpretar de cierta forma
Así es.
al encasillarlo como con ese término de pensión alimenticia, y pues ahorita con lo que nos manifestabas, pues me queda claro que ese rubro está estipulado por la ley de esa forma, pero debe de considerarse todos estos factores y estas necesidades que muchas veces el padre que se encuentra ausente al momento de esta separación no tiene contemplado. ¿La ley como tal contempla algún o qué rubros contempla la ley que marquen en esta pensión alimenticia? ¿Es de acuerdo al convenio o la ley ya estipula algunos con los que nos podamos guiar?
Sí, la ley estipula exactamente qué son los alimentos. Los alimentos se le llama alimentos porque es todo lo necesario que requiere una persona para subsistir. Entonces, los alimentos en el caso del matrimonio, pues es la pensión, es el dinero para comer, para calzar, para las rentas, para todo. Pero cuando se trata, por ejemplo, de los hijos, pues aparte de la comida, sustento, los alimentos engloba la alimentación, el calzado, la ropa, la educación, la salud, el sano esparcimiento, hasta los gastos por cuestiones mortuorias, es decir, por defunciones, ¿sí? Los alimentos engloban todo. Por eso es importante que muchas veces, a veces se puede llegar a confundir que cuando pensamos en alimentos es comida. No, es que los alimentos, exacto, no solamente es la comida, es todo. Es prácticamente todo. Entonces es habitación incluso, habitación. Porque ese dinero que normalmente papá entrega a mamá o que entrega para los hijos, pues se busca que cumpla con todas las necesidades. Y las necesidades hay que analizar que no solamente son de papá. La obligación del pago de alimentos para los hijos corresponde tanto a papá como a mamá. Entonces, y en una igualdad, en un 50% a cada quien, de acuerdo a sus posibilidades. Entonces, los alimentos son obligatorios, ¿sí? Pero se dan proporcionalmente a la posibilidad del que tiene de darlos y a la necesidad del que tiene de recibirlos. Entonces, en ese sentido estriba.
Ok, gracias, Solís. Sí. Mencionabas hace un momento que no pierdes tu derecho como papá de la convivencia con tus hijos independientemente del pago de los alimentos. Hoy día, parte de lo que se vive o lo que se sabe en el día a día, es muy dado y que también lo comentaste hace un momento, decir, es que no me das dinero, entonces no te dejo ver a los hijos. Y es algo de lo que padecen muchos papás, es algo de lo que más manifestaron en las redes sociales los papás que tuvieron a bien comentarnos ahí y mandarnos sus correos, que decían, es que yo sí cumplo con mi deber del pago de los alimentos y aún así no me dejan ver a mis hijos. ¿Qué puede hacer un papá en este caso? ¿A dónde debe de acudir?
Ok, Cristian, yo creo que ahí en este caso cuando no se les permite, que a veces los hijos se vuelven un rehén, se vuelven un objeto, una materia de cambio de los padres, y malamente, los padres tienen que acudir primeramente con un abogado de lo familiar para que se asesore justamente si cómo está toda la situación y determinen lo que en derecho corresponda. Aquí lo más sugerente es que se acuda, en caso de que se niegue la convivencia, se acuda ante un juzgado justamente a presentar una demanda de régimen de visitas y convivencia. Este trámite, ¿cómo se maneja? Bueno, pues se puede manejar de forma independiente ante el mismo juzgado, y el juzgado tiene la obligación de otorgar este régimen de visitas. Anteriormente, cuando ya el procedimiento ya estaba en camino, o estaba el procedimiento de divorcio, por ejemplo, se tramitaba a través de un incidente de régimen de visitas y convivencia. Sin embargo, ahorita, de acuerdo a la Convención Internacional de Niños, a las legislaciones en pro de la defensa de los menores, y en este caso al Código Civil y a lo que marca la ley y la Constitución, ahorita las autoridades y los jueces están resolviendo de que cuando papá acuda a solicitar la convivencia, o mamá incluso también, que puede ser en caso que papá tenga los hijos y mamá no lo tenga, que por el simple hecho de que se solicita ante una autoridad jurisdiccional, el juzgado los otorgue de facto. O sea, es decir, que el momento que admita la demanda, siempre y cuando papá ponga la disposición de tiempo que tiene para poder convivir con los hijos, es decir, que diga, yo puedo convivir tales días, entre semanas de tal hora, y el fin de semana tal hora, cada 15 días. Un ejemplo, entonces el juez otorgaría esa, le da vista a la parte contraria y otorgaría prácticamente la convivencia, o sea, prácticamente la otorga de facto.
Acabas de tocar ese punto que es uno de los más, creo que más importantes, y digo más importantes porque realmente la postura de los padres siempre los temores surgen. ¿Cuánto tiempo tengo derecho a ver a mis hijos?
Así es.
Si ella por lo regular dispone de decirme, solamente los vas a ver los fines de semana y me los vas a entregar en la puerta y los vas a recoger en la puerta. O voy a ir a un pendiente y quiero verte en tal lado, o no te quiero ver aquí en la casa. Creo que es una de las dudas que más surgen porque se da mucho en la práctica. Decían varios de los seguidores que eran las dudas que les surgían si la mujer o mamá en este caso estipulaba las condiciones. Y pues como bien dices, ¿no? Todo radica de tener un buen sustento, un buen inicio, de acuerdo a cómo quieras
Sí.
llegar. A lo que mencionabas. Puede ser que tengas la posibilidad de tener un acuerdo de palabra, que la relación no esté tan, tan desgastada y poder tener ese tipo de convenios, o en su momento ya estipularlo directamente mediante el escrito de demanda, apoyado obviamente en tu abogado representante familiar,
Así es.
y poder quitar un poquito esa duda, si es así como lo interpreto a lo que nos mencionabas.
Sí, creo que básicamente se busca que de por sí las relaciones humanas son difíciles, ¿no? Y más el matrimonio igual también puede tornarse en ese sentido. Entonces sí es importante siempre buscar generar acuerdos porque además la misma ley lo prevé, la misma constitución prevé buscar los medios alternos a solución de conflictos, la mediación, la conciliación. Pero cuando hay que reconocerlo, hay veces que la situación no está para conciliar y que puede verse que ya no pueden llegar a ningún acuerdo las partes, pues entonces sí se tiene que actuar. Y concretamente ahí en el tema de de los días, por ejemplo, para verlas y cómo vamos a ver a los hijos, si no pueden llegar a acuerdos, entonces la autoridad lo tiene que resolver. Sí, reitero mucho esto, que es importante que el papá, al momento de reclamar esta convivencia, tiene que expresar de forma clara cuándo puede ver a sus hijos. Porque también, pues todas las personas trabajan, ¿no? Papá, mamá. Pero muchas veces, a veces, se puede tornar un tanto un capricho. Yo quiero ver a mis hijos siempre, todos los días. Pero es que no es así. Tiene uno que manejar esta situación. Incluso en Jalisco, recientemente, hace unos años, se integró una figura que se llama custodia compartida. Si la custodia compartida radica justamente en que ambos tengan esta custodia y que el hijo no se vuelva rehén de papá ni de mamá, evitando que se dé la alienación parental y que papá hable mal de mamá y mamá habla mal de papá a los hijos y los hijos ya tienen un problema psicológico después, ¿no? Entonces sí es importante que cuando no se ponen de acuerdo dentro del proceso, en lo particular, el juez va a resolver de acuerdo a las necesidades primeramente del menor y a las posibilidades de tiempo de papá y de mamá. Entonces, incluso hay casos en que los menores, cuando se siente o cuando la madre alega un cierto temor o padre viceversa, hay centros de convivencia proporcionados por el DIF que se llega al menor, se ingresa y a través de unas formas administrativas, el papá deja al menor el día, no sé, viernes y lo regresa hasta el día lunes o hasta el día sábado o el domingo, o sea, depende de los días como sean acordados o solamente conviven ahí, ¿verdad?
Okay. Muchas gracias, José Luis.
Sí.
Dentro de, también, insisto mucho, tomamos mucho como base para este programa las dudas y las preguntas que tenían las personas que nos escuchan.
Claro.
Y una de las que también manifestaban mucho era la parte de decir, bueno, ya nos dijiste hace un momento, nos decían, si yo tengo la custodia de mis hijos, ¿la madre está obligada a pagar una pensión alimenticia?
En ese caso, si el papá tiene la custodia,
Ajá.
así es, sí. Como comentaba, los alimentos son obligatorios, en este caso de tanto de papá de mamá. Y si en este caso yo como papá tengo la custodia de los hijos, mamá tiene el deber jurídico iba a decir obligación, ¿verdad? Pero es la
Sí,
costumbre,
de costumbre,
sí,
sí.
el deber jurídico de proporcionar una pensión, una pensión acorde a sus posibilidades económicas, ¿sí? Porque las necesidades de los hijos siempre van a ser grandes, ¿no? Pero uno tiene que establecer esas necesidades, pero siempre va a depender mucho de la posibilidad del papá o en este caso de la mamá. En este caso, por ejemplo, si mamá Un ejemplo, gana 10 mil pesos al mes, pues normalmente lo que le va a corresponder pagar por un hijo, si el papá la demandara por la pensión alimenticia, puede ser del 20 al 30%, 35% a lo mucho, que normalmente los jueces fallan sobre 20 o 25 o 30 cuando mucho. ¿Por qué? Porque también mamá tendrá sus necesidades, y luego entonces si le quitan muchísimo al papá, perdón, a la mamá en este caso que tú me planteas, podría pues entonces desequilibrarse, ¿no? Igual en el caso de papá, cuando paga alimentos y paga una pensión, también tiene que ver con el número de hijos que tiene, las necesidades de los hijos. Yo he tenido casos de que hasta el 50% les han condenado a papá por el pago de pensión. Pero luego entonces viene una serie de causas por las cuales papá pues ya no puede pagar, o porque tiene otro hijo fuera del matrimonio, o se volvió a casar y tiene un nuevo hijo, y entonces se reduce. Así es.
Gracias. Bien, tomando en cuenta, digamos, en casos en específicos, hablando del tema de los menores, en algún momento del procedimiento, de la demanda, la autoridad podría tomar en cuenta, porque te digo, esta pregunta surge porque con el paso del tiempo las generaciones van cambiando.
Así es.
Anteriormente las problemáticas de pareja, era muy común que el padre tomara partido y dijera, a ver, tenemos dos hijos, a ver, ¿tú con quién te quieres quedar? ¿Con tu mamá o con tu papá? Y los niños entraban en ese conflicto porque habían crecido con una figura de familia, y obviamente sabemos que por naturaleza propia podemos entender que el varón se identifica un poco más con la mamá, las niñas tienen cierta afectación o mayor
fijación
por el papá, por la cuestión de la protección, por la cuestión del trato. Entonces, derivado de este cambio generacional, que el día de hoy sigue teniendo aplicación esta misma situación, en algún momento de la demanda, la autoridad toma en cuenta el preguntar o el cuestionar o el evaluar a los menores si quisieran o si se sienten conformes o si se sienten tranquilos al estar o al determinar, para determinar más bien si se quedan bajo la custodia de ya sea del padre o de la madre.
Sí, así es. Así es, Jorge. Se busca siempre en los juicios contenciosos o que se tenga que resolver sobre la cuestión, con cuestiones de los hijos como custodia, convivencia, básicamente, y en el tema de divorcio, cuando estén peleándose estos temas, la autoridad tiene la obligación, ahí sí la obligación, de escuchar a los menores. Y los tiene que escuchar el juez, el juzgador, con la presencia del agente de la Procuraduría Social, o el Procurador Social, perdón, y un agente de protección de niñas, niñas y adolescentes. Muchas veces hasta de tutrices y muchas veces hasta psicólogos. Estas audiencias de escucha de menores se desarrollan en el interior del juzgado, en un ambiente agradable, un ambiente que no están escritos ni papeles, sino que nomás normalmente están acondicionados para una estancia que los niños se sientan tranquilos. Por lo regular solamente pasan en este tipo de audiencias de escuchas, pasa el juez y estas personas que ya dije, y papá y mamá se quedan fuera para que no pueda cambiar el sentimiento del niño y que no se sientan afectados
o entonces ¿no?
Así es, entonces claro. Se les escucha de acuerdo a su edad y a su sentir, es lo más importante, y es de una forma progresiva, sucinta, o sea, por parte, ¿cómo te llamas? ¿A qué te dedicas? ¿Con quién vives? ¿Qué te gusta hacer? O sea, preguntas que no le van a ofuscar el entendimiento al menor y que no buscan sobre todo dañar, porque cuando recientemente se iniciaban este tipo de escuchas existían muchos amparos porque se argumentaba que podía dañarse o que podía haber un daño irreparable para los menores, entonces se optó pues poco a poco irlo cambiando y hacerlo de una forma más agradable. Este tipo de escuchas arrojan cosas importantes, porque no solamente se escucha a la persona que pueda hablar, pero también hay pequeños, sobre todo de a lo mejor 2 años o 3 años, que a lo mejor no pueden decir mucho, pero el juez muchas veces al momento de concluir una audiencia de este tipo de escucha a menores, puede pasar papá o puede pasar mamá y le pregunta, ¿quién es tu papá? Incluso ha habido casos en que al pasar papá y dice la mamá, no, es que mi niña no lo quiere ver, etcétera. Y en cuanto ven a papá, pues se les ilumina y lo quieren ir a abrazar. Y aunque no haya dicho nada el niño o la niña, pues al momento de ese
Ya es
sentimiento
acción.
ya habló, ya se le escuchó y entonces el juez tiene que tomar en cuenta esa situación. Por eso es que sí es importante que se escuche. Y no se debe de hacer esta escucha como una prueba, sino debe de ser parte integral del proceso. Porque muchos abogados pues lo pueden manejar como prueba, pero no es una prueba realmente, es parte del
Una
procedimiento,
evaluación, ¿no?
¿sí?
Vamos.
Y muchas veces incluso van más allá de no solamente una escucha, muchas veces a través del Departamento de Trabajo Social de la Procuraduría de Trabajo, de Procuraduría de... Se me fue ahorita el nombre, pero bueno, se hace de la Procuraduría Social, se busca que el área de trabajo social haga un estudio socioeconómico en las condiciones que vive papá con los hijos o mamá con los hijos. Y justamente todas estas herramientas el juez las va a llevar en un momento dado de dictar sentencia y determinar esta situación. Hoy en día es muy complicado de que a un papá le prohíban esta convivencia. Aquí, yo, para todos los que nos escuchan, es importante hoy en día acudir y reclamar ese derecho de convivencia, sobre todo cuando le es negado por la madre, porque incluso hay casos en los cuales donde papá ya no tiene la patria potestad, papá no tiene dinero para pagar pensión y aún así tiene derecho de convivir, porque el derecho principal es el del menor y se busca que no se pierdan
Es
esos
el que se
lazos
protege, ¿no?
paterno-filiales, así es.
Gracias, José Luis.
Nada.
En un sentido, José Luis, de como causal para yo poder pedir la convivencia o la custodia con mis hijos, se da muchos casos que, bueno, la pareja se separó, independientemente de si hubo un proceso de divorcio o no, están separados. La mamá de los niños ahora ya tiene una nueva pareja. ¿Esto podría llegar a ser una causal para que determine un juzgador el hecho de que yo te pueda tener la custodia de mis hijos?
Se analiza la situación en la que viven los hijos. Por ejemplo, en esta situación que hay una separación entre papá y mamá y que mamá se queda con los hijos y después mamá tiene nueva pareja, entonces es el derecho de la ya una vez divorciados, la ley señala que pueden contraer nuevas nupcias, ¿sí?
Así es.
Entonces, no se le puede prohibir a la mamá que tenga una nueva pareja. Lo que uno tiene que uno como padre siempre tiene que estar al pendiente de la situación de los hijos. Con esta convivencia uno puede darse cuenta cómo es la persona y lo que uno tiene que hacer justamente es platicar con los hijos e incluso los hijos siempre van a ser un tema prioritario entre papá y mamá, aunque estén separados. Entonces tiene que analizar cómo llevan la situación, cómo llevan la vida y si hubiera una anormalidad, pues entonces tienen que comentarla, ¿no? No es un motivo en específico para que pierda la custodia la madre el hecho que tenga una nueva pareja. Aquí se puede, el padre tiene todo el derecho en cualquier etapa de solicitar un cambio de custodia, ¿sí? Se puede solicitar un cambio de custodia y se tienen que argumentar las razones por medio del cual tú quieres ese cambio, ya sea que porque convives más con el menor, porque de alguna forma están generándose a partir del divorcio o de la separación o lo que sea, temas en común, que lo lleves a hacer deporte o que fin de semana se sienta mejor contigo y poco a poco cuando papá se involucra más en las necesidades de los hijos, automáticamente los hijos casi piden estar con papá. Eso me ha tocado ver y que a veces en ese tipo de cambio de custodias, pues la autoridad tendrá que resolver y tendrá que escuchar. Y en este tipo de procedimientos, la escucha del menor sí es muy importante. Sí es muy importante. Y más si son adolescentes, porque los adolescentes pues ya pueden decir, pues yo me siento probablemente con mi mamá no me hace caso todo el día, mi papá me lleva a tal lado, y etcétera, ¿no? Y viceversa, puede decir, mi papá no me hace caso, mi mamá me lleva a todos lados, yo no me quiero ir con mi papá porque cuando me lleva con mi papá, me lleva con mi abuelita y me deja ahí con la abuelita y ya llega por mí, ya me lleva con mi mamá. Eso pasa muy, muy seguido. Entonces, la convivencia justamente es no que vaya por el menor y me lo lleve y ahí lo entretenga y lo regrese. La convivencia es que se dé la convivencia
La
como tal,
calidad de tiempo
la
que le
calidad
otorgues,
de
¿no?
tiempo. que un padre se involucre poco a poco. Yo creo que esa situación que a lo largo de los años siempre se ha tenido de que los hijos crecían mejor con la mamá que con el papá, ha venido cambiando poco a poco. Por la situación les voy a decir por qué. Porque es un tema de que antes se pensaba que los hijos de 0 a 7 años tenían que estar con mamá. Y hoy en día ya no. De hecho, la Suprema Corte ya estableció jurisprudencia firme en este sentido de que los hijos, que no existe una prueba científica para demostrar que un menor esté mejor que con mamá que con papá. Y por lo tanto, los hijos pueden crecer perfectamente con papá y pueden crecer perfectamente con mamá. Entonces, es algo que se tiene que derrumbar y también los papás que nos escuchan deben de analizar que es la paternidad es una situación muy importante que se tiene que construir a base de amor, a base de cariño, a base de respeto, de pláticas, de involucrarnos en las actividades de nuestros hijos.
Bien, creo que vamos solventando esas, hasta nosotros mismos que estamos aquí, traíamos varias confusiones. Este tema que acabas de mencionar, lo tocábamos en el programa pasado, decíamos, bueno, creo que ya fuera de micrófono decíamos, creo que ese estigma, esa anterior creencia de que el menor crecía mejor con mamá o que estaba más protegido con mamá, por eso es que en automático se pensaba que la custodia podía ser a cargo de mamá. Hoy en día sabemos que con la incorporación y toda la frescura con la que goza el tema de la paternidad, entre muchos otros que son importantes, nos damos cuenta pues de que en este cambio el emergerte, el sumergirte en esta paternidad, te da la tranquilidad de que mientras apliques los factores internos, como lo decías, amor, cariño, respeto, buena educación, buenas costumbres, el menor crece en un entorno. Creo que el concepto es el entorno al que lleves a tu hijo y que ese tiempo que dediques sea completamente de calidad, no de cantidad. A lo mejor muchos dicen, pues yo veo a mis hijos los fines de semana, pero me lo llevo para acá y tengo cosas que hacer y es por la propia necesidad que tengo de mis ocupaciones. Pero en realidad el niño crea esa idea de se llega el fin de semana y voy a ver a papá y el niño va entregado completamente a dedicar el tiempo y muchas veces nosotros como padres omitimos esa parte y creo que muchos dicen, bueno, pues yo los veo los fines de semana y ya casi cumplí con los 5 días que no los vi, ¿no? Claro. Entonces, me surge también...
Que proporcionen el dinero, dice, yo me desentiendo, ahí está el dinero.
Exactamente.
Claro, ¿no? Y también se dan mucho los casos, y que es algo muy importante apuntar también aquí en el como parte del podcast, que esto no es un pleito de hombres contra mujeres.
No es, no es una guerra de género.
Exactamente, claro. No es una guerra de géneros. Aquí no estamos en este podcast para eso, porque al final del día, como papás, también tenemos que cumplir con esos deberes jurídicos, como bien lo menciona José Luis, donde dices, a lo mejor, sí, me toca verlo el fin de semana, pero ¿qué pasa cuando el papá tampoco no está involucrado? Que bien lo mencionaba José Luis, decía, tienes que involucrarte al 100% con tu hijo, en su educación, en la salud y demás. No está de más nunca hablar, a lo mejor hablar entre semana y, oye, ¿cómo está el niño? ¿Cómo le fue en la escuela? ¿No se ha enfermado? Etcétera, etcétera. Porque son cosas que muchas veces también como papá dejamos esa carga a las mamás que lo tienen, que tienen la custodia durante toda la semana. Yo me desentiendo y el fin de semana, bien padre, me lo llevo a las hamburguesas, al parque y yo ya cumplí como papá, ¿no? Entonces sí es importante también aclarar esta parte. Y pues bueno.
Sí, sobre todo que a veces la mamá toda la semana, levántate temprano, bañate, lávate los dientes, recoge tu cuarto. Son órdenes, es una disciplina, son valores que se forman en casa. Y cuando llega papá, solamente papá, quiero, llévame, paseame, y papá es el bueno, me da dinero y todo. Uh-huh. Esa es también la disyuntiva que muchas veces tienen en este caso las mamás, de que papá se vuelve proveedor y se olvida de las necesidades, pero mamá tiene que estar al pendiente. Hoy en día, por el tema de la pandemia, hay que reconocer que mamá está muy cerca de los hijos, o papá también, analizando tareas, analizando situaciones que van surgiendo respecto a la escuela, ¿no? Y que probablemente quien tiene la custodia pues tiene ese doble trabajo, doble labor, pero muchas veces también hay que analizar y que nuestro amable público que nos escucha sobre todo los papás, que también está en uno. Nosotros tenemos que involucrarnos, destinar tiempo y proveer de alguna forma. Hoy en día los niños hasta de primaria ya están en esto que se conoce como las nuevas, una realidad virtual a través de Zoom, ¿no? Teams, en varias aplicaciones, plataformas para que incluso puedan tener esa plática vía virtual, ¿no? Que también puede darse.
Sí, que ya hoy con lo que, como bien dices, estamos viviendo, pues es una problemática que poco a poco se irá incorporando. Me queda claro que lo hemos ido adoptando en sociedad para resolver temas de trabajo, de distancias en familia. Ahora pues es una inclusive de educación, ya la nueva normalidad te permite utilizar estos factores para poder seguir llevando de cierta forma ese crecimiento social en tanto a menores como a lo que son los padres de familia, ¿no?
Sí,
mamá y papá. En este caso, preguntaban en días pasados en correos que recibimos un tema importante. Cuando existe esta separación y se tiene estipulado cierto convenio para la cuestión de la convivencia, en ocasiones la parte que no está con los menores, sea mamá o sea papá, en este caso hablamos de papá, quiere de cierta forma salir de vacaciones o convivir con el menor, o inclusive salir fuera de la ciudad, inclusive fuera del estado o hasta fuera del país.
Sí.
Es de forma obligada el dar aviso o tener un consentimiento, ya sea de mamá o de la propia autoridad, o simplemente con lo que ya queda estipulado de naturaleza propia, papá puede disponer de esa situación.
Sí, yo creo que como comentábamos, nace las relaciones ya son difíciles, pero cuando buscamos la comunicación con pareja, con la expareja en todo caso, si es de papá, si papá quisiera en un momento dado sacar a sus hijos fuera del estado de vacaciones, lo que sea, pues tiene que comentarlo y que de alguna forma se generen estos acuerdos, siempre y cuando muchas veces diciendo, analizando y dejando claro a dónde se va, el tiempo que va a estar fuera, dónde se va a hospedar, para la tranquilidad de la otra persona, ¿no? En el tema de las salidas fuera del país, basta con que papá y mamá otorguen consentimiento en relaciones exteriores para que se otorgue el pasaporte debido, y luego entonces ya en las subsecuentes salidas pues ya puedan salir sin necesidad de pedir ese consentimiento legal. El consentimiento normal pues siempre se tiene que hacer. Yo creo que es importante que cuando exista una salida, incluso cuando mamá quiera sacar a pasear a los hijos de vacaciones, pues a veces el último que se entera es el papá. ¿Dónde están mis hijos? Oye, me tocaba convivir hoy con ellos. No, pues estamos aquí en la playa, ¿verdad? Estamos aquí en Cancún, en Puerto Vallarta. No, yo creo que sí es importante de mantener esa comunicación, porque muchas veces dice, ah, no, vámonos, no pasa nada. No, es que sí pasa. Sí pasa, sobre todo cuando se empiezan a violentar este tipo de violaciones a una cláusula que se estableció en un contrato de un convenio de divorcio, y que el día de mañana, una de las partes, en este caso mamá, incumple, pues se puede solicitar el cambio de guardia y custodia precisamente por este incumplimiento, ¿no? Entonces, lo principal es buscar la comunicación y que se dé obviamente el consentimiento entre ambos.
Gracias, José Luis. Ya para cerrar, porque ya se nos está terminando el tiempo, algo que también es un tema que se estuvo manifestando mucho ahí en las redes, algunos papás manifestaban y decían, oye, es que ya a lo mejor el juez determinó que yo tengo derecho de ver a mis hijos, determinó cuánto tengo que pagar de alimentos, y aún así con todo y eso no me permiten ver a mis hijos. O algunos papás manifestaban, ¿por qué al momento de estar en el proceso de determinar quién tiene la custodia de los hijos y demás, el juzgador, aun y cuando las leyes, ya lo manifestabas que ya cambiaron, y el juzgador observa una serie de cosas para determinar la mejor convivencia de los niños, de los menores, dicen, aun y con todo y esas armas o esas situaciones jurídicas que se tienen hoy día, decían los papás, sigue habiendo mucha como disparidad de género, no sé si es la palabra correcta.
Inequidad.
Inequidad de género, en el sentido de decir, yo como papá tengo que llegar ante un juzgador y demostrar que tengo las condiciones o que le puedo dar las condiciones a mi hijo para tener una convivencia conmigo. Y el juzgador da como por default que la mamá ya las tiene. Entonces, de manera personal, José Luis, nos gustaría que nos platicaras, ¿qué crees tú que tenga que pasar para poder cambiar este pensamiento en la sociedad, en las personas que hacen las leyes, en los juzgadores, para decir, okay, de entrada, tanto papá como mamá tienen el derecho de tener la custodia y ambos tienen que a lo mejor demostrarme qué condiciones o qué calidad de vida le pueden dar a un menor?
Yo creo que lo que tiene que cambiar, nos tenemos que enfocar primeramente los padres en que se vive una realidad complicada primero y debemos de saber que el derecho de convivencia no va a estar nunca, va a estar siempre por encima incluso de la obligación, del deber jurídico alimentario, ¿no? Incluso de otras cosas. Es importante que los menores tengan recursos para poder vivir y que la madre, por ejemplo, las administre en el caso que sea así. Pero lo que es muy importante es que este derecho de convivencia se tiene que desarrollar sí o sí cuando no se dé concretamente. Lo que pasa es que vivimos en una sociedad con muchos tabús y muchas ideas que pensamos siempre que la mamá es la única, que es la que tiene la custodia y es la que tiene todo. Sin embargo, hay que cambiarnos el chip porque también el papá tiene esas mismas posibilidades, tiene esa misma potencialidad para poder desarrollar una paternidad responsable, una paternidad adecuada, que también puede educar bien a los hijos y sobre todo de que enseñe esto, que enseñe con valores, ¿no? Yo creo que es lo más importante. Creo que muchas veces la barrera a veces nos las ponemos los hombres y los papás diciendo, no, es que van a estar mejor con la mamá. No es cierto. Los hijos siempre van a estar mejor cuando están los dos padres, pero cuando no es posible esta situación, pues entonces también el hombre tiene que creérsela un poquito, tiene que creérsela diciendo, pues yo también puedo con mis hijos, yo trabajo y me voy a apoyar, claro, de mi familia o incluso de otras situaciones, de deportes, los puedo llevar a hacer cosas. Lo mismo que puede hacer mamá. La equidad de género está ahorita, obviamente es un tema muy amplio, pero sí tenemos que saber que tanto como papá como mamá pueden ejercitar una paternidad muy responsable.
Muchas gracias, José Luis. Sí. Y ahora sí, para concluir, por favor, José Luis, regálanos tus teléfonos, tus correos, donde te podemos localizar. Si alguien de los que nos están escuchando por ahí todavía tiene más dudas, algo, y les gustaría, claro, buscarte, por favor, José Luis.
Claro que sí, me pueden encontrar, mi correo es casillasabogados@gmail.com, así como se escucha, sin guiones ni puntos, minúsculas, casillasabogados@gmail.com, y mi teléfono es 33 12 16 95 21. Repito, 33 12 16 95 21.
Muchas gracias, José Luis. Sí. Amigo, ¿algo que quieras aportar?
Pues muy muy agradecido, José Luis, con la presencia y con todo lo que nos manifestaste y nos aclaraste. Esperemos que como bien decía Cristian hace un momento, el tema central de estos programas, de estas asesorías y de estas convivencias, sea con la finalidad no de limitar una guerra entre géneros, ¿no?, sino simplemente de incorporar esas formas de pensar y que obviamente demostrar que muchos de los que nos escuchan tienen la capacidad de ejercer esa paternidad responsable, como tú bien decías.
Y tienen las ganas, amigo. Deja tú que tengan la posibilidad. Tienen las ganas. Es algo que manifiestan muchos papás en redes sociales, donde los grupos que he estado siguiendo. Los papás hoy día ya tenemos, es parte de donde surge este podcast. Hoy día ya tenemos los papás las ganas de esa convivencia. Ya el chip ya está cambiando, como bien lo mencionaba José Luis. Y sí, sí podemos, y sí se puede. Y sí, podemos educar con valores, no nada más con la estricta disciplina que se tenía antes, el concepto del papá. Entonces, la verdad es que ha sido un gran tema. Este programa de hoy de verdad me deja muy satisfecho. Teníamos muchas ganas de hacerlo, de tener un invitado como el que tenemos hoy aquí con José Luis. De verdad, José Luis, muchas, muchas gracias por tu tiempo.
Gracias, Cristian.
Esperemos que no sea la última ocasión, porque, no. Porque este tema sigue dando para mucho, es la verdad de las cosas. No dejen de seguirnos en nuestra página Facebook, Rediseñando la Paternidad. Nuestro correo es rediseñandolapaternidad@gmail.com. Síguenos, déjenos sus comentarios. De verdad, muchas, muchas gracias, Jorge. Nuevamente, bienvenido de manera formal a formar equipo. Parte del equipo de Rediseñando la Paternidad. Nuevamente, José Luis, muchas gracias. Nos vemos en la próxima, amigos. Hasta luego.
Buenas tardes.
Hasta luego.